Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en Pensar Habitar, como siempre, con especiales invitados que nos contribuyen a comprender la relación que tenemos como ciudadanos con la ciudad, con la arquitectura, con el habitar. Por eso nos ha parecido importante la persona de nuestro invitado de hoy. Se trata de Gabriel Robles Escuela, arquitecto por la Universidad de Chile desde el año 1982, que ha cumplido una larga trayectoria profesional, partiendo en sus inicios como asesor urbano en la ilustre Municipalidad de Providencia. Después tuvo un taller con los arquitectos León Rodríguez y Fernando Ilavaca. Después participó en la oficina de Mario Pérez de Arce entre 1900 y 1998. También estuvo en la Municipalidad de Padre Hurtado. Y desde el año 1998 hasta hoy ha ejercido como asesor urbanista en la ilustre Municipalidad de El Bosque. Aparte de eso, ha desarrollado actividades profesionales como independiente ligadas al patrimonio, donde ha preparado y presentado expedientes para designación de zona típica del pueblo Lo Espejo y la designación de monumento nacional de la Casa del Colegio de Enfermeras de Chile. También ha realizado actividades docentes en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica del Norte, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional Andrés Bello, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Santiago y en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Central. Y para que no falte nada, además, ha escrito, tiene 4 publicaciones realizadas, la más antigua es del 2001, con el título Persona, Acontecimientos y Cosas, es un libro de cuentos. En el 2018 publicó la novela El silencio de las cosas y recientemente, el año pasado, 2020, Blanco, Siena y Gris, también una novela. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, por haber aceptado esta invitación y estar esta mañana con nosotros.
Hola Max, muchas gracias a ti y a la radio. Tengo que hacer inmediatamente una aclaración porque yo no fui para nada asesor urbanista de Providencia. Yo estuve felizmente en ese equipo dirigido por Germán Bannen, con León Rodríguez y otros más, para que nadie crea que me voy a adjudicar crédito. Además venía llegando de la escuela, así que fue un inicio maravilloso de lo que ahora ya son casi 40 años de trabajo. Eso para aclarar, así que
muy
eso.
Bien, pero fue esa aclaración permite también darle un relieve al desempeño que ha motivado precisamente esta invitación, que es tu largo desempeño como asesor urbanista en la Municipalidad de El Bosque, porque allí yo creo que para todos debe ser bastante conocido el trabajo de Germán Bannen, Jaime Márquez y León Rodríguez en la Municipalidad de Providencia, ¿verdad? Que de algún modo el aspecto que tiene esa comuna hasta el día de hoy es resultado del trabajo que desarrollaron ellos, liderados por Germán Bannen durante muchos años. Bueno, sí. Gabriel, yo creo que debe haber muchos auditores que no saben qué significa ser asesor urbanista. Entonces, me gustaría que nos explicara, partiendo por ahí, cuál es la función de un asesor urbanista en una municipalidad.
Muy bien. La función definida por ley o por ordenanza es bastante específica. Habla de elaborar y mantener actualizados las herramientas de planificación territorial que competen al ámbito municipal. Esto quiere decir, las herramientas de planificación, las IPT famosas, son instrumentos de planificación territorial. En definitiva, son leyes, son para el público general, son reglamentos que tienen carácter de ley. O sea, si no se cumplen, pueden significar penas afectivas o económicas. Y eso, además, dice, el asesor urbanista está encargado de asesorar, como dice el título, al alcalde, al consejo y al municipio en general en temas urbanos. Yo diría que eso es lo principal, elaborar con las medidas, las posibilidades y mantener actualizados los instrumentos de planificación territorial y asesorar en temas urbanos. Y en esta doble función es donde se diferencian muchísimo las distintas comunas. Y yo creo que en ese tema nos vamos a desarrollar todo este rato de la entrevista porque justamente el haber iniciado como un espectador así muy asombrado en Providencia, porque era muy joven y entré a este lugar maravilloso donde trabajaban estas personas, y era puro tener los oídos y los ojos abiertos escuchando lo que veía, escuchando lo que decían y viendo lo que hacían, y después intentar llevar a otra comuna muy distinta en términos socioeconómicos y geográficos eso tan bonito que vi ahí. Eso como va a ser toda la historia de estos años.
Ahora, el punto que tú tocas tal vez hace necesario preguntarte para que el asesor urbanista cumpla su función, tal como tú la has descrito, es una función normativa de asesor, bueno, tiene que habérselas con los medios que tiene la municipalidad, y me refiero a, en este sentido, medios fundamentalmente económicos. De modo que para implementar esos instrumentos de planificación territorial, ¿cuáles son los recursos con que cuenta una municipalidad y particularmente con los que ha contado el Bosque durante los 23 años que tú has servido allí en esta función?
Sí, ahí está la primera diferencia que yo haría y que no va a demonizar ni a alegar contra un grupo de municipios, en absoluto. Ellos tienen la felicidad de contar con equipos necesarios, pero son muy pocas a lo largo de Chile. La mayoría, no creo no equivocarme, la mayoría de los municipios del país, asesoría urbana es un arquitecto, el asesor urbanista, no hay más. La asesoría urbana depende, adscrito, dice, a la SECPLAN, la Secretaría de Planificación, por lo tanto tiene también una ubicación en lo que se da en llamar en el mundo municipal como el cerebro del municipio, ¿no? La secretaría que está planificando, que está administrando los recursos de inversión, etc. Entonces, está esta cercanía. Yo diría que en los municipios con mayor capacidad de contratación de profesionales, la asesoría urbana se especializa bastante, se dedica efectivamente a la elaboración y a la actualización de los instrumentos de planificación, y de nuevo insisto que esto no es una crítica, pero se distancia un poco del vecino común y corriente, porque eso yo lo viví en Providencia, era una especie de un lugar muy con mucha tranquilidad para pensar estas cosas, para dibujarlas. Era un lugar privilegiadamente dispuesto para el estudio y el pensamiento. Y eso es muy bonito y muy bueno. Y en ese momento habremos sido 5 arquitectos, además de la conducción de don Germán. Pero en el resto de los municipios es un arquitecto, con suerte, ojo, porque hay municipios que bajo una cantidad de población ni siquiera están obligados a tener asesor urbanista, y ahí se la arregla el director de obra en todo. Y en los casos que sí está obligado, se diversifica, felizmente diría yo, se diversifica el trabajo del asesor urbanista y se carga más a esto de asesorar a la alcaldía cuando hay una buena relación, que a mí me ha tocado también, insisto, muy buena en las dos gestiones, al Consejo, cuando el Consejo quiere escuchar, y a la ciudadanía principalmente, a los vecinos. Entonces, claro, se aleja un poco de la función específica del instrumento de planificación, del plan regulador en detalle, cosa que a la Seremi de Vivienda y Urbanismo no les gusta mucho, nos querrían más dedicados a esto, ¿no? Porque esa es su labor, mantener que esto funcione. Pero bueno, es una realidad de los municipios como El Bosque, como yo diría el gran porcentaje de los municipios del país.
Ahora, Gabriel, cuando tú partes definiendo al asesor urbanista como este profesional que debe hacer que se cumpla y actualizar estos instrumentos de planificación, concretamente, ¿qué significa eso en la práctica?
Ya, el instrumento de planificación, como dije, y claro, traduciéndolo a uso diario, doméstico, es la normativa, las exigencias, las obligaciones que tiene un ciudadano cualquiera frente a la ciudad, podría decirlo en bonito. O sea, para decirlo más fácil, si una persona, un propietario de un predio, de un sitio, quiere construir algo nuevo por primera vez o ampliar, tiene que regirse por la normativa local, eso se llama plan regulador comunal, y por la normativa regional, el plan regulador metropolitano de Santiago, por la ordenanza general de construcciones y por la ley. Entonces, son cuatro instrumentos superpuestos que parten por la ordenanza del plan regulador comunal, y el asesor urbanista tiene el encargo de que ese plan regulador entonces esté formulado, esté aprobado y se vaya actualizando con el tiempo. Es el director de obra el que tiene que fiscalizar su cumplimiento. Ojo, es el entonces tiene una función repartida y el asesor urbanista, por decirlo, fija la norma y el director de obra revisa que la norma se cumpla. Eso es para decirlo en fácil. Sí.
Ahora, otro aspecto importante que se percibe a la luz de lo que tú nos explicas es la evidente relación que tendría o debe tener el asesor urbanista con la comunidad. En el ejemplo que tú has dado, lo has señalado con respecto a un individuo, a un propietario, pero debe haber alguna escala en donde es la necesidad del contacto con la comunidad, con el grupo de personas que ocupa un barrio, que ocupa un área, una calle. En ese sentido, ¿cómo se ejerce? Sobre todo aquí ya entrando al terreno del área que tú has trabajado, ¿cuál ha sido esa experiencia tuya en la comuna El Bosque?
Sí, ahí de nuevo hay como dos respuestas, diría yo, o se derivan un par de temas. Uno, que el procedimiento de elaboración de este plan regulador famoso, más o menos complejo dependiendo de la comuna, está establecido por la ordenanza general y tiene, yo diría, bueno, todas son opiniones personales, ¿no es cierto? Habrá muchas réplicas después, pero yo diría que tiene una escasa concepción de participación. O sea, hay unas etapas de participación que en el fondo ocurren cuando el plan ya está elaborado y hay que presentarlo a la comunidad, las obligatorias. Y es muy difícil transmitir en una hora y media con una comunidad que dejó de tomar 11 ese día para ir a la asamblea, tratar de partir diciéndole, mire, de esto se trata, y son cuatro zonas dentro del municipio, y en esta zona se va a construir 2 pisos, y en el otro 4 pisos, y el índice de constructibilidad, y la ocupación de suelo, etcétera, etcétera, etcétera. La experiencia que yo tengo cuando hemos terminado esas audiencias con público, una vecina levanta la mano y dice, ¿sabe que mi vecino saca todos los días al perro a la vereda y deja todo sucio? Yo quisiera que el plan regulador mejorara esto. Entonces, uno se da cuenta que ellos, los vecinos comunes y corrientes, van a traducir un tema de normativa a su vivencia diaria de ciudad, y que no está mal. Y a eso ojalá que lleguemos en esta conversación. La la idea de un ciudadano, un vecino, sobre su competencia y sus obligaciones con la ciudad, me da la impresión, más con más la experiencia, que este instrumento, el plan regulador, no es capaz de llegar a captarla. A lo mejor es una utopía, ¿no? Pero debiera haber mecanismos para que la formulación de este reglamento, que en el fondo le va a afectar la vida diaria, porque le afecta la vida diaria a cada vecino, recoja esa expresión, esa inquietud, esa vivencia que ellos tienen en su barrio, en su cuadra. La experiencia de la formulación de nuestro plan regulador, que está en aprobación, una cantidad de años grande, pero está, y ese es otro tema a tratar, lo pusimos en las bases de la licitación, porque se contrata a una consultora externa, pusimos esta condición de participación y tuvimos, yo diría que muy, muy especialmente dentro de la historia de los planes reguladores, como 12 o no sé, 6 por 3, 18, no, como 18 audiencias con los vecinos, desde el diagnóstico hasta la aprobación del anteproyecto. ¿Por qué? Porque el municipio del Bosque tiene hace 30 años, ya cumplió este año, tiene una, no una vocación, una orientación de gestión de mucha participación. Hay muchas, muchas organizaciones sociales que a cualquier llamado, por cualquier tema, reaccionan. Entonces, por eso fue posible, pero sabemos, yo tengo la misma consultora, nos comenta y se sabe por la prensa, que la comunidad reacciona ante la elaboración de un plan regulador cuando aparece el conflicto. O sea, tenemos tantos casos, Ñuñoa, Providencia, donde los actores, además, que están al otro lado del mesón, por llamarlo de una manera, tienen intereses importantes, tienen intereses de inversión. Una comuna como en el Bosque, y la gran mayoría de las comunas del país, que no sean con temas turísticos complejos, donde ahí, claro, van a aparecer las inmobiliarias y las empresas, tienen una participación. Es algo bastante desconocido el plan regulador y hay que activarlo de otra manera. Hay que activarlo a través de la organización, a través del club deportivo, que quisieron hacer en ese espacio donde está la multicancha o no. Hay mecanismos, pero no están obligados en la ordenanza. Son más bien una gestión de cada municipio y orientarlos hacia la participación. Si eso en definitiva ocurriera, el plan regulador sería un reflejo como los PLADECO, ¿no? El Plan de Desarrollo Comunal, otra herramienta obligada de los municipios, sería una guía, un eje conductor de la gestión de un municipio. Pero hoy día yo diría que está un poco separado de eso, separado. El vecino y ciudadano común y corriente se encuentra con el plan regulador cuando tiene un problema, cuando le tiró la agua lluvia para la casa al lado, cuando el señor que vive al frente, al norte de él, le tapa todo el sol, y ahí se da cuenta y sabe que hay una herramienta que, por un lado, lo podría haber protegido y, por otro, le da obligaciones.
Gabriel, en ese mundo tan rico de posibilidades que tú nos expones, ¿qué atribuciones, qué capacidad puede tener legalmente el asesor urbanista para intervenir en el espacio urbano? Para decirlo en términos también como coloquiales, mejorar el espacio urbano, el espacio de la ciudad, para hacer las calles más, yo diría, acordes con necesidades como las que tú nos has ejemplificado, o favorecer el encuentro de las personas. O sea, ¿hasta qué punto? El ejemplo de Providencia, yo creo que, como lo hemos venido diciendo, debe ser único, en donde uno ha visto como resultado de una acción de los urbanistas de la comuna y seguramente de la comunidad, un resultado que está a la vista. Pero eso no creo que sea común. Y por lo tanto, entonces, te pregunto por eso, en el caso de tu experiencia, que sobre todo yo pongo de relieve la experiencia que ha sido muy extensa en un mismo lugar, lo cual te convierte a ti en un experto en la comuna del Bosque en el aspecto urbano. Entonces, bajo esa mirada, ¿qué posibilidades has tenido tú? Y ahí a lo mejor aprovecho de hacerte otra pregunta seguidamente. ¿Cuáles han sido tus mayores satisfacciones logradas en 23 años de asesor urbanista en la comuna del Bosque?
Ya, mira, de nuevo hay dos respuestas para esto. Una es que en realidad, en términos estrictos, el asesor urbanista tiene muy poca injerencia en el espacio público, porque lo que un plano regulador define para lo que es espacio público son los anchos de perfil de la vialidad, o sea, la distancia que hay entre reja y reja, por decirlo así, de qué ancho es la calle, para decirlo así. Entonces se definen todos los anchos de todas las calles de la comuna. También se define cuáles son las áreas verdes. Ahí, claro, uno podría decir hay más decisión. Pero pensemos en comunas que ya están construidas enteras y que generar una nueva área verde significa comprar, expropiar. Y eso no, casi nunca es posible. Ya. Y ahí queda limitado. ¿En qué otra? Y el resto son normativas que afectan al espacio privado. Los usos de suelo afectan al espacio privado o fiscal, digamos, pero digamos del terreno para adentro. La constructibilidad, la ocupación de suelo, la altura de los pisos afectan al espacio privado. De rebote, por supuesto, que afectan sobre la calle. Una calle con bordes de 8 metros es muy distinta que una calle con bordes de 2 metros. Perfecto, ahí se juntan, pero en rigor, como decía uno de los arquitectos de la consultora, el plan regulador viene sin un peso debajo del brazo. El plan regulador no es un plan de inversión. Y voy a repetir las palabras de Carlos Durán por si lo llega a escuchar. El plan regulador es un molde de queque, que si alguien no llena, queda ahí vacío. ¿Ya? Entonces, si una comuna tiene un maravilloso plan regulador, pero por algún motivo la inversión estatal y la inversión privada no llega, van a seguir viviendo como antes de aprobarlo. Por un lado. ¿Y cuál es la otra versión? Que en un municipio, como digo, como el Bosque y la gran mayoría de los municipios de Chile, hay una muy escasa posibilidad de tener profesionales, arquitectos en las plantas, ahí, sentados en el escritorio. Y eso produce que si hay vocación de escuchar a los vecinos y de recibirlos, primero, si hay ganas, si produce alegría conversar con un vecino que trae su problema, y los vecinos logran saber que hay alguien ahí, hay una posibilidad enorme de, ¿cómo decirlo sin que suene tan grandilocuente? Pero como de sembrar una inquietud sobre la arquitectura. O sea, uno puede decirle a un vecino común y corriente, mire, usted haga su ampliación, perfecto, me parece muy bien, pero no deje un recinto ciego, no se acerque aquí porque va a tener pura humedad, haga esto otro de esta manera, y eso escapa a las funciones del asesor urbanista, de todas maneras. Sin embargo, yo diría que a lo largo de los años, una de las cosas que produce satisfacción, y ese trato directo que viene a ser como una consulta de posta rural, una cosa así, porque de verdad, parece que los vecinos a uno le devuelven, porque claro, no se puede recibir pago, señora, por favor, no se le ocurre porque me van a hacer un sumario, pero llegan con una, no sé, con una caja de chocolate. Es una cuestión de ese tipo, porque esos vecinos pueden tener, como digo, un avistamiento de esto que se llama arquitectura, que no es tan distinto al urbanismo, a mi modo de ver es lo mismo, que les sirve. O sea, pucha, la arquitectura me puede hacer mejor la vida. Y está tan lejos la arquitectura del común urbano, del país. Entonces, esa es una satisfacción enorme, eso.
Ahora, Gabriel, tomando una perspectiva y pidiéndote una opinión respecto de la gran norma que rige a la construcción y a la urbanización en Chile. ¿Qué desafío o qué modificaciones crees que son necesarias para los tiempos actuales en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones?
Ya, es una tremenda pregunta, eso es tirarse a la pata de los caballos. Yo no soy experto en normativa, por supuesto, aunque suena paradójico, porque se supone que el que la maneja dentro de la comuna, pero como dije antes, he podido hacerlo de otra manera. Ahora, ¿cuáles son los, lo podría decir al revés, cuáles son los grandes problemas que tiene todavía la dificultad de elaboración de un plan regulador que se demora en promedio 5 años, 6 años, y sabemos que como están las condiciones actuales de, no sé, de información, de velocidad, eso en 5 años puede haber cambiado totalmente? Entonces, si hay un desafío es ajustar, no tengo idea cómo, y sé que los equipos de la Seremi y el Ministerio hacen un intento, si no estamos diciendo que estén olvidados y sin conocimiento de esto, en absoluto. Pero es difícil, son leyes, tienen que pasar por el Congreso, etc. Entonces, ¿cómo tener mecanismos de agilización o mecanismos de una actualización más rápida, de cómo detectar el cambio que a lo mejor habría que tener? Nos imaginamos nosotros en la comuna alguna vez con el director de obra unas especies de cabildos permanentes en el tema urbano, así que igual como las juntas de vecinos tratan el problema de, como digo, de la multicancha en la esquina, podrían decir, ¿sabe qué? Aquí tenemos un problema urbano y se lo llevamos al municipio y eso activa una modificación por la vía del seccional, no sé. Tendríamos que tener un nivel de diagnóstico directo, que es posible ahora con las redes, es absolutamente posible. Los vecinos reaccionan a través de las redes, Twitter, Facebook, a cualquier problema que hay, pero ambiental se nota mucho eso. Y hubiera posibilidades entonces de flexibilización de la normativa, porque en el fondo una ordenanza y un plan regulador van a lo grueso, ¿no es cierto? Desde la escala en que se plantean, es imposible llegar al detalle. Pero la ciudad se vive en el detalle. Entonces, si bien se necesita una norma general, debiera haber la posibilidad de tener normas particulares mucho más rápidas de aprobar y que tuvieran su origen en un diagnóstico muy directo con lo que está pasando en la calle, por decirlo así. Lo que me imagino, Jaime Márquez, que estaba en este equipo de Providencia, que era muy bueno para las estadísticas y todo, había sacado la cuenta de las modificaciones de la ordenanza a lo largo de la historia, y era asombroso, era una cantidad, él decía, se modifica la ordenanza una vez cada 5 días, estoy exagerando, pero era una cuestión que uno decía, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo un cuerpo legal así tan voluminoso y serio? Bueno, eso que podía ser un llamado a atención, pudiera ser una virtud, digamos, una virtud. Pero la legislación nuestra no es así, pues no reacciona tan rápido. Creo que es un desafío, pero sobre todo es cómo establecer los mecanismos legales y funcionales dentro de un municipio para escuchar más, para escuchar lo que está pasando, para tener diagnóstico. Uh-huh. Y lo que en arquitectura se llama, se llama todavía la observación, saber observar, sí, estar ahí, no solo mirando, sino que dándose cuenta. ¿Eh? Sí. Hay muchos alcaldes que tienen este eslogan, el alcalde todo terreno, y nos alegan a los profesionales muchas veces, oiga, vaya terreno, po, vaya, mire lo que está pasando. Y tienen toda la razón. ¿Eh?
Sí. Estamos conversando con el arquitecto Gabriel Robles Escuela, asesor urbanista, por más de 23 años ya en la comuna de El Bosque. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Estamos conversando con Gabriel Robles Escuela, asesor urbanista de la ilustre Municipalidad de El Bosque. El interés que ha tenido para nosotros, la invitación que hemos hecho a Gabriel, es su trayectoria, 23 años como asesor urbanista, lo que le da, yo diría, un peso y una importancia a su opinión sobre lo que fue esta experiencia, toda esta trayectoria. Una pregunta, Gabriel, que muchas veces nos hicimos como estudiantes y luego nos la hemos encontrado más de alguna vez, yo creo, a lo largo de la vida profesional, es si es posible que la arquitectura, y en este caso en particular el urbanismo, pueden contribuir a una vida mejor, a una sociedad más humana. ¿Es eso, en tu opinión, posible? ¿Cuál ha sido, qué podrías responder un poco basándote en la experiencia? O sea, a lo largo de 23 años, desde el punto de vista de la comuna, de la ciudad, de la comuna, ¿hay una vida mejor?
Pucha, qué bonita pregunta, qué bueno, porque es un poco el motivo, ¿no?, de la profesión, de lo que pensábamos y queríamos desde jóvenes, y que si está la alegría de mantenerlo en el tiempo, da sentido a la vida de nosotros, ¿no?, como arquitectos. Yo pienso y he visto que de todas maneras, o sea, la arquitectura, a pesar de una frase que decía un amigo bromista, decía, la arquitectura no está para hacerle la vida fácil a nadie, porque se refería a esto de que era muy estricta, ¿no? Yo creo que además de ser difícil y poner a uno, y al profesional y a la persona que va a habitar, este programa tiene un nombre muy bonito, que es Habitar, lo pone frente a temas más allá de lo cotidiano. De todas maneras, puede mejorar y horrorosamente puede liquidar la vida de un ser humano. O sea, vivir en ciertas condiciones de vivienda pueden ser muy difíciles de superar a través de la vida. Y al revés, unos pocos elementos que son constituyentes de la arquitectura lo pueden hacer feliz de todas maneras. Yo creo que el ser humano aspira a la belleza, aunque suene una frase muy de libro, ¿no? El ser humano aspira a la belleza, le da alegría cuando la encuentra. Y la arquitectura tiene, en los términos vitruvianos, ¿no es cierto? Tú eres mil veces más teórico que yo, pero esto de Venusta, Sutilitas, Finita, tiene la belleza como uno de sus elementos, es indudable. Entonces, cuando en algún lugar de una comuna como el bosque, uno descubre una ampliación autogenerada, ni siquiera con profesional de la arquitectura detrás, donde se ve que se creó un bonito espacio para estar sentado fuera en las tardes de 8 meses del año, donde se habilitó bien un dormitorio con buena luz, pero por supuesto que eso va a hacer que esas personas vivan mejor. Y si lo llevamos a lo urbano, ahí yo me quedo con, no sé si eran términos de don Germán Banen, pero sí de su escuela, lo urbano no es otra cosa que arquitectura en la ciudad, digamos. En la ciudad también se vive de la calidad de su espacio, no se vive por el índice de constructibilidad o el uso de suelo, se vive por la calidad de su espacio. Cuando uno está en un lugar muy rico, no sé, en la avenida Santa Isabel, donde sea, lo que está haciendo es experimentar arquitectura de la ciudad, perfecto, no es del recinto, no es del dormitorio, de la ventana, pero ahí hay espacio. Hay un libro muy gordo y antiguo, que es esto del lenguaje de patrones, que a mí lo que más me gustaba eran las fotos que tenía al inicio de cada capítulo, porque mostraba unos espacios que decía, ¿cómo llegar a construir esto, a proyectar esto? Que era otra frase de, no sé si algún, si era de un profesor, que decía, mire, la arquitectura es medir lo inconmensurable, o sea, lograr traducir a medidas aquello que a uno lo infla, lo hace, lo emociona. Y eso lo emociona por algo, por mal muchas veces, pero por bien que es nuestro trabajo. Entonces, si el urbanismo es arquitectura de la ciudad y la arquitectura es... Hay una frase que ya encontré buscando porque me ha interesado el tema y proviene de un seminario, tengo que nombrarlo, de Renato Pará Barrios y de Allende, muy antiguo, y que terminaban, después de una larga vuelta filosófica, terminaban en una definición que yo nunca había escuchado. Y decía, Arquitectura es la construcción del ser humano en el mundo, la construcción del habitar del ser humano en el mundo. Y si uno desglosaba esa frase, de partida el término de construcción lo atraía a realidad, no es el proyectar, no. Y después había que decir, a ver, ¿de qué ser humano estamos hablando? Un ser humano que duerme de cierta manera, que come, que va al baño, que necesita sol. Entonces había todo ese factor de entender para quién estábamos trabajando. La construcción del habitar. ¿Qué es lo que es el habitar? ¿El habitar es pasar una noche en un dormitorio de un hotel? No, pues es harto más que eso. ¿Cuáles son los hábitos del vecino del bosque? ¿Cómo recogemos eso? Si viven 45 metros cuadrados con 3 o 4 niños, pucha, ¿dónde va a tener su vida diaria de esparcimiento? ¿Tendrá que ser en la vereda, en la calle, en la placita, en la esquina? Es tan distinto vivir en el barrio Oriente con 800 metros de terreno y 400 construidos, donde las calles están vacías de vecinos porque no necesitan salir, ¿no? Fuera en auto. Entonces, ese habitar es tan distinto en cualquier parte y en el mundo, que es en definitiva lo que estamos sufriendo más. Nosotros construimos en un mundo real que tiene una geografía, que tiene un clima, que tiene todo eso que trae el mundo, ¿no? La esfera de este planeta. Yo me acuerdo siempre, o sea, tengo un ejemplo de un auto de cualquier marca, uno se sube, puede andar a 120 kilómetros por hora, pone la radio, pone aire acondicionado y todo funciona y no se llueve. El gran porcentaje de nuestras viviendas y edificios se llueven. Entonces me dice, ¿cómo son tan incapaces estos arquitectos? Bueno, no sé, habrá otros factores, muchos, pero un auto no tiene raíces en un lugar. La arquitectura tiene raíces en un lugar. No puede ser una vivienda, un edificio aquí, igual que el de allá, cuando la orientación cambió, el paisaje cambió. Entonces, si todo eso se cumple medianamente, pucha, el tremendo trabajo, el tremendo aporte que le puede hacer la arquitectura y el urbanismo a un ser humano, es conectarlo con el mundo, conectarlo con su habitar, y consigo mismo en cuanto a sus hábitos. Es hermosísimo el trabajo que uno puede y tiene como responsabilidad de desarrollar.
Sí. Ahora, si pudiera señalar a lo mejor 2 o 3 conceptos como mucho que reflejan o apuntan a esa aspiración, o sea, ¿cuáles son esos 3 principios tal vez que si los logramos como arquitectos, como urbanistas, estaríamos contribuyendo a este sentido humanizador de la arquitectura y del urbanismo?
Ya, es difícil, pero vamos a hacer el esfuerzo. Sí, vamos de lo más íntimo a lo más abierto. Uno es cumplir con las necesidades estas del habitar básico, digamos. O sea, entender que necesito de las cualidades y las bondades del mundo y protegerme de las que no son bondades. Y ahí encontrar respuesta en la arquitectura. O sea, poder habitar bien. Habitar bien en términos muy sencillos. Hay millones de maneras de hacerlo. No se necesita un palacete. Voy a hacer de nuevo otro paréntesis. En la escuela había un libro que sacábamos por turno cuando estaba desocupado y que se llamaba Arquitectura sin arquitecto. Yo no sé si tú lo conoces.
Sí, sí.
Realmente tenía experiencias del Mediterráneo, de África, del Norte. Y era unos espacios y unos lugares maravillosos, pero uno a esa edad, por lo menos yo, preguntaba, bueno, ¿y si esto es arquitectura sin arquitecto, ¿para qué estoy estudiando esto? Si esto se logra así, ¿no? Ya, lograr eso, el vivir bien en muchos aspectos, en muchos detalles. Se puede vivir en poquísimos metros cuadrados, en muchos. Eso es lo primero, contribuir a eso. Y después, al ladito, viene lo colectivo, ¿no? Y ahí ya nos pasamos a la ciudad. O sea, yo no vivo solo. Y por algo vivo en una ciudad, por algo, con circunstancia o por obligación, pero también se podría ir. Entonces, la ciudad es encuentro de personas, no puedo vigilar mi metro cuadrado sin darme cuenta que estoy afectando el metro cuadrado del vecino del lado. Entonces, la segunda mirada debiera ser, mire, usted es un ciudadano que que como era en Grecia, es ciudadano, cuando lo nombran ciudadano, no por así espontáneamente, sino que tiene que haber cumplido con ciertas reglas, y tiene derechos, por supuesto, pero tiene deberes. Pero deberes no en esta cosa que tenemos los países conquistados, ¿no? Las provincias vencidas, en que la norma viene del rey y por lo tanto hay que burlarlo como sea lugar, como dé lugar. Es una cuestión muy loca. Existe la ley que todo el mundo trata de saltarse porque está impuesta desde arriba, por decirlo. Si lográramos, y volvemos a la primera parte del programa, un reglamento, un acuerdo común de normativa y de ciudad en que sabemos que es beneficioso para todo, para la manzana, para la cuadra, para la población, sería muy tonto burlársela. Sería yo mismo el encargado de hacer que se cumpliera porque es un beneficio para mí. Entonces viene lo íntimo, por decirlo, lo colectivo a pequeña escala. Pucha, y lo tercero, no sé, es más largo, pero es urgente a esta altura, que es cómo mi acción sobre el mundo, sobre el planeta, deja de destruirlo. O sea, cómo esta ciudad tiene con mucho más conocimiento y herramienta, pero también partiendo de lo más personal, puede dejar de liquidar el planeta donde estamos parados, porque estamos en situaciones críticas. Y ahí nos pasamos a otras disciplinas, a otras áreas, pero son una urgencia. Eso diría que son tres ámbitos, ¿no?
Sí. Gabriel, actualmente el país está en medio de un gran movimiento social pausado por la pandemia, pero que un rasgo que se ha percibido común a estas distintas circunstancias en que se ha manifestado este movimiento, que aspira a una democracia que sea activamente participativa. ¿Cómo puede el urbanismo aportar a ese propósito? ¿Cómo puede aportar la ciudad? Tal vez esta segunda parte de mi pregunta es más específica, o sea, ¿cómo la ciudad, como los espacios que tú mencionas, puede contribuir a lograr esa aspiración de una democracia participativa, pero real, ¿verdad?
Sí. Mira, también hay dos maneras en que puedo intentar responder eso. En estos años que pasaron del octubre a ahora, un par de años, ¿no? Se empezó a viralizar, como dicen ahora, pero a usar con mucha fuerza muchos términos de ciudad. De hecho, ¿no es cierto?, se reviven estas frases, abrir las grandes alamedas, son conceptos urbanos, ¿no? O sea, la ciudadanía, por algo se llama así, vive en la ciudad y ha manifestado que quiere ejercer sobre ella. El ejemplo de la Plaza Baquedano, Plaza Italia, ya es evidente. O sea, mire, nosotros vamos a definir quién es, ¿no es cierto?, digno de un monumento o no. Nosotros queremos intervenir en la ciudad porque somos la ciudadanía. Y pongo un caso completo que yo, o sea, con muy extremo, que lo he pensado bastante. La posibilidad que tiene un ciudadano común y corriente, como tú, yo o nuestros vecinos del bosque o de cualquier comuna, de intervenir en lo que se llama ciudad, más allá de su límite del terreno donde vive, son casi nulas. Por algún motivo, y hace no sé cuánto tiempo, pareciera que el Estado o algún poder toma a los ciudadanos y le dice: usted preocúpese de su reja para adentro, porque yo me voy a preocupar de la reja para afuera. Y hoy día nosotros en Chile no tenemos la capacidad ni siquiera de cambiar el pavimento frente a nuestra casa. Cuando uno va a Mendoza se da cuenta de que cada frente de casa tiene sus baldosas distintas. Y dice: estos argentinos, ¿cómo tienen esas libertades? Pero no sé, es una concepción. Nosotros somos ordenados, respetuosos, obedientes, ¿no? Lo han dicho muchos historiadores y sociólogos. Entonces, de la reja para afuera, no tenemos ninguna capacidad y eso inhibe la participación. ¿Qué es lo que ha pasado en estos dos años? Que eso, hay una pugna de, como dice otra frase, ¿no es cierto?, de correr el límite. O sea, no, yo quiero quiero intervenir, quiero decidir dónde el Estado o quien sea debe, por ejemplo, invertir. Y si no invierte, por último lo hago yo, pero déjenme expresar mi condición de ciudadanía. Quiero poder juntarme, quiero cerrar una calle a los vehículos para hacer una fiesta. Eso se ha mostrado con mucha fuerza. Es muy, muy bonito lo que está pasando. Ahora yo siento que hay un reflujo, ¿no? Como la marea. Ahora estamos, vuelve de nuevo lo mismo de siempre, el mercado, decirle no se preocupe si ya las tasas de interés y la economía y el desempleo ya se están normalizando. Como que de nuevo volvemos ahí al call center y a eso, en esos ámbitos. Y seguramente en la ciudad hay un empuje de vuélvase a su casa, no salga, usted quédese afuera, adentro es peligroso, ¿no? Afuera en la calle están los malos, la frase que nos decían nuestros padres, es un niño de la calle, como si eso fuera una cuestión tremenda. Y la mayoría de los niños jugaban en la calle, bueno.
Retomando, tú has hecho en tu respuesta varias referencias a recuerdos de tu enseñanza, de tu experiencia como estudiante. Me gustaría que te refirieras de esa experiencia. ¿Qué relación recoges entre enseñanza de la arquitectura y el ejercicio profesional? ¿Cuál fue ese impacto que tenemos todos cuando salimos de la universidad con un título profesional que nos habilita para hacer el mundo entero y nos enfrentamos con la realidad? ¿Cuál fue la experiencia tuya entre esa relación enseñanza versus práctica real de la profesión?
Ya. Mira, de los elementos que a mí me pueden haber entusiasmado ya en los últimos años de escuela, que estuve a punto de abandonar un semestre, que estaba ya, pero después por algún motivo no lo abandoné, fue el mensaje de algunos profesores de esto de observar, de mirar, que en el fondo la frase de saber dónde estás parado. Y dependiendo de dónde estás parado, bueno, construye lo que tienes que hacer o realiza lo que tienes que hacer. Si eres un médico, haz lo que tienes que hacer como médico, pero date cuenta dónde estás parado. O sea, esta separación teórica de la realidad es tremenda. Puede echar a perder cualquier ejercicio profesional de cualquier tipo, pero en la arquitectura es peor. Es peor porque no se hace arquitectura sin saber dónde se está parado. Y lo digo en todos los términos. Entonces, ese mensaje, y otros más cortos, ¿no? Esto de medir lo inconmensurable de trabajar con la emoción. Las personas viven la arquitectura con emoción, cosas de ese tipo. Pero sobre todo el mensaje de la observación, que permite asombrarse, ¿no? Observar y asombrarse es algo que en algún momento uno quiere transmitirlo. Es como te contaba hace unos días, cómo estás leyendo una novela que te gusta mucho y te emociona, cómo no, alguien más la tiene que leer para comentarla, ¿no? No puede ser que quede ahí guardada. Entonces yo hago la relación con la enseñanza, no sé si es lo mismo que la pregunta tuya, pero es lo mismo que con el ejercicio en la realidad. Cuando te das cuenta que estás trabajando con la vida misma, no con conceptos, estás trabajando con la vida, con la persona que mejora o empeora su vida después de lo que tú le aportas o no, se vuelve serio, claro, porque es una responsabilidad, pero se vuelve también mucha alegría, se vuelve algo que te da mucha satisfacción. Y la relación con la enseñanza, después ya no como estudiante, sino que como profesor o como ayudante o como sea, es ver la maravilla de un alumno cuando descubre algo de eso. Y cuando se abre a eso, una cosa así, que es como el término de alumno, ¿no? De alumbrar, es muy bonito eso, muy bonito. Ahí, yo te decía que hay mucha, todo el rato hay relación con novela y película. Esta novela, La elegancia del erizo, tiene un pasaje maravilloso, donde la protagonista es nombrada por la profesora por primera vez en su vida, dice ella, primera vez que me trata por mi nombre, porque en mi familia me trataban de, me parece muy bruto su familia, de la protagonista, y esta profesora la nombra, y dice, en ese momento, dice la protagonista, yo me abrí, era una profesora de literatura, y dije, aquí hay humanidad, o sea, ahí, en ese momento, ella despierta a abrirse a que el nombre puede cambiar la vida, eso. La cuestión también chesperiana, pero entonces traspasar eso produce satisfacción. Siempre hay satisfacción detrás, ¿no? Siempre hay gusto y emoción, ¿no? Una cuestión intelectual, ni mucho menos, a pesar de que tiene que tenerlo. Y en el ejercicio de la profesión, a mí se me han juntado de esa manera. Nuestra escuela fue difícil, no había mucho. Por ejemplo, en el tema del urbanismo, yo era muy malo para los ramos urbanos porque me costaba y me cuesta mucho estudiar la economía urbana y sociología y los datos, pero de repente también de la mano un profesor que fue Alfonso Raposo, recibir de él decir, oiga, el urbanismo está ahí, pues está en la separación de los postes, en la distancia, en cómo se camina por ese pasaje y esa calle, y tomó realidad. Entonces, esas cosas, uno trabaja con la vida misma, no trabaja con planos, y como dicen los vecinos de Bosque, ¿cuánto me cuesta un plano? Señora, yo no le voy a dibujar un plano, no le voy a tratar de inventar cómo puede ser su casa, una cosa así. Sí, creo, no sé si eso responde a tu pregunta.
Mira, pero en realidad una yo diría, conclusiones que yo extraigo de esta conversación que hemos tenido, Gabriel, que hay mucho más que podemos seguir hablando. O sea, podríamos inventar otros programas para seguir ampliando y profundizando estos temas, que lo vuelvo a insistir, lo que me parece más notable es el desarrollo profesional que has podido cumplir en la perspectiva que nos has descrito a lo largo de esta conversación como asesor urbano en la comuna El Bosque. Yo sin duda creo que los vecinos de allí han sido privilegiados de poder contar con un asesor urbano como tú para poder relacionarse en estos términos. Quiero agradecerte porque se nos ha ido el tiempo, ya hemos terminado con nuestro programa y, como digo, agradecerte la gentileza y la disponibilidad que has tenido para estar esta mañana con nosotros.
Muchas más, yo feliz todas las veces que se pueda y que no aburra a la audiencia. Y no sé, tú casi piropo, fíjate que yo he recibido mucho cariño de los vecinos y creo que eso es retribución, no, yo lo tomo como una retribución a esto, así como de los maestros. Pucha, ellos han recibido algo de la arquitectura que a mí me hicieron ver, que me hicieron ver que estaba ahí, y los ha hecho felices y lo devuelven. No son indiferentes a eso, no son indiferentes. Y eso ha sido muy bonito, así que ojalá lo puedan escuchar. Yo voy a transmitir este programa en los medios que pueda, porque seguramente se van a ver reflejados. Así que muchas gracias a ti. De todas maneras, es muy hermoso el programa. Desde el nombre para adelante, y la foto que tienes en tu correo es maravillosa. Es una cuestión. Esos niñitos, uno de los tres niñitos tiene un algo asombroso.
Oye, bueno, muchas gracias, maestro. Gabriel. Sí. Y ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Y a ustedes, estimados auditores, los espero el próximo viernes nuevamente en Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar. Un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.